llamado Khalil Gibran, que enseñaba a través de historias, y una de sus historias dice que en un pequeño pueblecito, una noche, unos ladrones entraron a la tienda principal del pueblo, pero no robaron nada. Lo que hicieron fue cambiar los precios, de manera que lo que estaba caro lo pusieron barato, y lo que estaba barato lo pusieron caro. Y al otro día, cuando el pueblo fue a comprar, estaba totalmente asombrado, porque este trató que en los precios. Y entonces la historia termina diciendo que esos precios han quedado así hasta el día de hoy. Bueno, eso se refiere precisamente a valores, a cosmovisión, a principios, a formas de ver la vida. Nosotros estamos viviendo en una época donde la familia prácticamente está siendo destruida. No tenemos que citar estadísticas. Todos ustedes tienen familiares cercanos. Sin yo conocerlo, lo puedo asegurar. Todos ustedes tienen familiares cercanos que están viviendo infiernos. O que están con crisis familiares, ya sea en el matrimonio, ya sea con los hijos, o una relación matrimonial rota, una relación matrimonial donde están juntos bajo un mismo techo, pero ya hace tiempo que no es un matrimonio, o problemas con hijos, o problemas con el esposo, con la esposa, con los padres. Y sin embargo, el hombre posmoderno, es decir, nosotros, tenemos una gran capacidad de relacionar lo que se está viviendo con nuestra forma de pensar. Eso es algo que a mí me choca muchísimo. El hombre moderno, posmoderno, quiere pensar como se le ocurre, como sea su personalidad. Libertad de expresión, de pensamiento, fantástico. Pero tú no puedes pensar de una manera y cosechar los resultados que tú quieres. Porque cada resultado se obtiene de una manera diferente. Pastor, pero usted no le está predicando a inconversos, sino a creyentes. Bueno, precisamente. Lo que quiero llamar vuestra atención es que sin darnos cuenta, nosotros somos influenciados por la cultura que nos toca vivir. Y todos nosotros aquí, en mayor o menor grado, somos más influenciados de lo que creemos por patrones y por valores que no son bíblicos. Y los asumimos sin darnos cuenta. Es tanto así que yo estoy seguro, 100%, que yo voy a decir esta noche algunas cosas que van a ser chocantes para algunos de ustedes creyentes. Aún para algunos de ustedes que tienen mucho tiempo en el Evangelio. ¿Cómo? Bueno, solamente les pido que se pregunten si lo que estoy diciendo tiene apoyo bíblico o no. Así que, una familia a la manera de Dios significa que la familia vive, se comporta y se conduce como familia, como Dios espera, no como la sociedad dicta. Y en ese sentido, una familia a la manera de Dios entiende que la relación más importante entre los seres humanos de este lado del sol es el matrimonio. Es el matrimonio. De hecho, lo que quiero hacer en este momento es mostrar cómo no hay ninguna relación entre seres humanos más importante y significativa a los ojos de Dios que el matrimonio. Y lo estaremos probando a través de dos enfoques o de dos argumentos. Primer lugar, primer argumento. La relación matrimonial es única. ¿Por qué? Porque solo en el matrimonio dos se convierten en uno. Usted no se convierte en uno con sus padres, usted no se convierte en uno con sus hijos. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, 24, en el relato de la creación, es un texto muy conocido, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Yo no sé si ustedes saben que esta es la única declaración acerca del matrimonio que aparece en las escrituras cuatro veces. Miren, cuando algo aparece en las escrituras cuatro veces, créanlo, es importante. Aparece una antes de la caída, que es esta en Génesis 24. Aparece tres veces después de la caída. Aparece dos veces en los evangelios citadas por el Señor Jesucristo y una vez en el conocido capítulo 5 de Efesios. Una vez en el Antiguo Testamento, tres veces en el Nuevo. Ahora, ¿qué significa esta declaración? Que la relación matrimonial es una relación prioritaria sobre cualquier otro tipo de relación interpersonal entre seres humanos. Una relación prioritaria. Y para no asumir que todos entendemos lo que es una prioridad, prefiero explicarlo. Una prioridad es aquello que va primero. Es aquello que antecede a todo lo demás. Si usted va a un diccionario, encontrará definiciones como esta acerca de prioridad. Anterioridad de una cosa con respecto a otra. Anterioridad en tiempo u orden. Primacía. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que cuando uno se casa, inmediatamente, a los ojos de Dios, la prioridad para ese hombre es su esposa. Y la prioridad para esa mujer es su esposo. Por encima de cualquier otra relación humana. Ahora, como digo frecuentemente en las bodas, el hecho de que haya un cambio de prioridad y que en el momento que uno se casa ya pasa a ser mi esposo y mi esposa más importante que mis padres, más importante que mis hijos, chocante, ¿verdad? Más importante que mis padres, más importante que mis hijos a los ojos de Dios, no significa que ahora nosotros vamos a menospreciar a nuestros padres. No, es un cambio de relación. Usted sigue amando igualito a sus padres. La única diferencia es que ahora entra en el escenario alguien a quien usted va a amar por encima de sus padres. Pastor, pero eso no puede ser así. Pero ven acá, ¿quién inventó el matrimonio? ¿Tú o Dios? Entonces, ¿es como el inventor lo hizo? Nosotros nos encanta, no sé en su país, pero en mi país les encanta inventar. Uno lleva un carro mecánico con un mofle, un sistema de escape malo, y a cada rato quieren quitarle una pieza, dije, ¿por qué no? Que eso es los países fríos. O sea que tu mecánico no sabe más que el fabricante. Yo le digo, mira, yo no sé si tú tienes razón, pero a mí no me le quites esa pieza acá. Que el que lo hizo tiene que saber más que tú. Entonces es lo mismo con el matrimonio. El que diseñó el matrimonio fue Dios. Así que si queremos que funcione una familia a la manera de Dios, le cree y lo hace a su manera. Así que dejar padre y madre no es desentenderse de ellos, es que hay una nueva relación que se convierte en más importante. No vamos a dejar de amarlos, no vamos a dejar de honrarlos, aunque sí vamos a dejar de obedecerlos. Ya después que yo me independizo, yo no tengo que obedecer a mis padres, yo tengo que honrarlos. Pero ya yo soy independiente y ya yo me convierto como hombre en cabeza de hogar. Y si es una mujer, se convierte en una mujer sujeta a su esposo, no a sus padres. Y a veces nosotros vemos familias cristianas teniendo problemas con este tipo de situaciones, porque no tienen claramente establecido. Sí, sabemos que cuando el texto dice ser una sola carne, se refiere primariamente, no únicamente a las relaciones íntimas. Es tanto así que cuando en 1 Corintios capítulo 7, el apóstol Pablo está hablando acerca de la fornicación, perdón, 1 Corintios 6, dice que uno de los grandes pecados de la fornicación en un creyente es que convierte la morada del Espíritu en uno con una ramera. Entonces, obviamente, cuando dice serán uno, habla primariamente de la relación íntima. Pero va mucho más allá, abarca todos los aspectos, es que somos uno en todo, en metas, en propósitos, en sueños, en valores. Eso es como Dios lo diseñó. Ahora, nosotros los evangélicos somos geniales. Conceptualmente, generalmente estamos muy bien. El problema nuestro, de muchos de nosotros, no es lo conceptual, es lo práctico. Nosotros vamos a la iglesia, escuchamos muchas verdades y decimos amén, amén, amén. Pero cuando salimos a la semana a vivir esas verdades, entonces las cosas cambian. No, espérate, eso no es tan así. Pero tú estabas cantando, tú eres el Señor de mi vida, lo que tú quieras haré. Y entonces luego en la práctica, resulta que tu mamá viene y quiere estar manillando por encima de tu esposo, y entonces tú eres incapaz de decir, mami, yo te adoro, pero fulano no le gusta así. Ay, ¿cómo yo le voy a decir eso a mi mamá? Oh, con todo el amor del mundo. Mami, a fulano no le gusta así, tranquilo. Entonces ya la cosa se pone difícil en la práctica, ¿verdad? Así que yo quiero que veamos esto en la práctica, ¿qué significa? Lo primero es que cuando un matrimonio tiene como prioritario al otro, es claro para la pareja y para todos los que lo conocen que lo más importante para ambos es su cónyuge. Su cónyuge. Es claro. Así que la primera pregunta es, los que te conocen pueden decir, no, no, ella ama a sus hijos y a sus padres, pero definitivamente para ella lo más importante es su esposo. O él es una persona responsable con sus hijos, los ama profundamente, los adora, pero el lugar de su esposa es prioritario. Él ama más a su esposa. Eso es lo que enseña la Escritura. Hermanos, los hijos son una bendición de Dios. Los hijos son un regalo. Los hijos traen alegría al matrimonio, a la familia. Los hijos, de verdad, es como, wow, qué genial. Es una gracia de Dios. Pero no pueden estar primero que el esposo o que la esposa. No debe estar primero. Recuerdo haber visto una felicitación de cumpleaños de una persona que yo conozco en Facebook. Y mientras yo leía la felicitación de cumpleaños a su hija que cumplía 20 años, yo me iba intranquilizando, a mí me iba acomodando algo. Yo digo, yo no puedo creer lo que yo estoy oyendo. Y más aún, yo empecé a pensar en la esposa de ese hombre. Dice, ¿cómo se sentirá la esposa? De antemano déjenme decir lo siguiente. No es una promoción, pero para que no haya un malentendido. Yo tengo 3 hijas. Y los que me conocen, los que están cerca, saben que yo las adoro. Y saben que tengo muy buena relación con ellas. 2 casadas y una soltera en la casa con nosotros todavía. Una relación excelente. O sea, que esto que voy a decir no es porque yo tengo una mala relación con mis hijas. Pero oigan las cosas que Santiago aquí simplemente. Él decía, mi querida y amada hija, hoy es un día demasiado importante en mi vida, no hay problema. Pero en un momento dice que con ella surgió el nacimiento del sentimiento más grande que jamás he sentido, el verdadero amor incondicional. El día que ella nació, tomó razón toda mi vida y descubrí la verdadera razón de vivir. Luego dice, mi princesa, mi todo. Gracias por dar razón a mi vida, por darme fuerzas cada día para levantarme y ver mi vida. Yo decía, esta esposa está pintada. Yo veía esto, yo decía, yo me ponía a la madre, decía, ay, mi madre, ay, la esposa está pintada. O es una figura decorativa en esa casa. Yo no estoy en contra de que uno aprecie el amor a sus hijos, pero la manera que lo está haciendo va en detrimento de su esposa. ¿Cómo puede ser que yo diga que mi hija es lo más importante para mí? Bueno, si tú dices eso y lo vives así, déjeme hacer un mal teólogo. Te voy a profetizar. Tu matrimonio no anda bien. No, yo no soy profeta. Yo simplemente creo lo que las escrituras dicen. El orden de prioridades no se puede romper. Y al final él dice, solo me basta el amor de mi familia, de mis hijos y de mi princesa. Y una vez más yo digo, mi esposa, ¿dónde está? O sea, ¿ustedes saben lo peor de eso? Para mí lo peor. Muchísimos hermanos de la iglesia que yo conozco, like. Digo, hay un problema serio. Hay un problema serio. ¡Ay, qué lindo! ¡Wow, qué amor! Vuelvo y digo, no estoy en contra del amor por los hijos. Eso es natural, pero si tú trastocas el diseño de Dios, la familia tarde o temprano va a empezar a funcionar mal. Una autora, miembro de la Facultad de la Social de Nueva York, escribe en uno de sus libros, no es creyente, es una investigadora, y oigan lo que esta mujer escribe. Un elemento que me ha parecido extremadamente importante para la construcción de un matrimonio sólido es la capacidad de la pareja de convertir la relación matrimonial en una prioridad en sus vidas. Ella, haciendo estudios estadísticos, dice, me he dado cuenta que cuando los matrimonios se establecen como una prioridad, eso da familia sólida. Si hubiera leído la Biblia, se hubiera economizado todos los estudios. Porque eso es lo que la Biblia dice. Hermanos, cuando los hijos llegan, ¡wow! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Pero mucho cuidado, no permitan que se conviertan en el centro del hogar. ¿Ustedes han oído hablar del síndrome del nido vacío? Ese síndrome, ¿ustedes saben qué es? Que cuando los hijos, una familia tiene 2, 3, 4 hijos, los hijos se van, el matrimonio se disuelve. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque si los últimos 25 años de tu vida, ustedes dos solamente están concentrados en sus hijos, en sus estudios, en mis hijos, ¡ay, está bello, precioso! Cuando ellos se van, es como, ¡oh! ¿Y quién es esta? ¿Y quién es este? ¡Oh! Tu esposo y tu esposa, que hace tiempo que ustedes se olvidaron que son esposos porque están pendientes de los hijos. Vuelvo y digo, lo repito, no es porque se me ha olvidado y tengo Alzheimer. Es porque creo que es importante. Yo no estoy hablando en detrimento ni en contra del amor paterno hacia los hijos. No, está ahí en un grado alto. Simplemente estoy diciendo que sobre eso debe ir la prioridad del esposo o la esposa. Y les digo algo. Los jóvenes y los hijos quizás no lo piensan así. Pero una de las cosas que más estabilidad emocional da a un hijo es cuando crece viendo el amor de papá y mamá entre ellos. ¿Ustedes no se imaginan la estabilidad emocional que da eso? Cuando los hijos están seguros que papá y mamá son lo principal. Cuando yo llegaba a la casa y estaba mi esposa y mis hijas juntas a la hora de yo entrar, a quien yo primero saludaba era mi esposa. No es que si mi niña venía yo le iba a decir, espérate que no he saludado a tu mamá. No, no es eso, yo la cargaba y le daba su beso. Pero si estaba en igualdad de condiciones, yo primero le daba un beso a mi esposa. Porque, a propósito, es una manera de decirle, yo a ustedes las adoro, por eso estaba primero. Cuando los hijos se van, el matrimonio se queda como un matrimonio vegetal que acaba ahí toda la vida. Y entonces empiezan a disfrutar una nueva etapa, donde ya no tiene esa responsabilidad, donde lleva, trae universidad y todo. Ya están solitos otra vez, dos viejitos y agarrados la mano, gozándose. Así que esa es la manera de Dios, mis hermanos, que funciona. Con frecuencia digo a parejas, cuando hay hermanos que se van a casar y que vienen de viudez o de matrimonios destruidos y se van a casar con hijos, una de las primeras cosas que les digo antes de empezar consejería matrimonial es para que estén claros. Les digo, déjame decirte algo que te va a chocar. Si tú te quieres casar, ¿tú estás consciente que tan pronto tú te cases, esa mujer va a estar por encima de tus hijos? ¿Ese hombre va a estar por encima de tus hijos? No, pastor, ¿cómo va a ser? Porque si yo no tengo de siempre, pues no te cases. No te cases. Porque si no, va a haber problemas. Recuerdo cuando me iba a casar con la morena. Yo había enviudado en el año 2011 y el Señor me trajo este regalo envuelto con moña y todo en el 2012. Y gracias a Dios yo tenía el apoyo de mis hijas. Pero en ese momento solamente de mis tres hijas había una que vive con nosotros. Así que yo quise hacer una reunión antes de que nos casáramos para no presuponer y después encontrarme con problemas gratuitos. Así que dije, Carmen Julia y Susan, quiero que tengamos una reunioncita. Subimos a mi habitación, prendimos el aire, nos subimos en la cama. Ok, yo quiero que cada una de ustedes esté clara de qué es lo que va a esperar y cómo es que vamos a funcionar. Entonces yo recuerdo que mi esposa, que no había estado casada nunca, ella empezó a preguntar, ¿cómo es que se hacen las cosas aquí en la casa? ¿Qué es lo que a ustedes les gusta? ¿Cómo funciona el hogar? En otras palabras, en su cabeza, ella estaba preguntando para no venir a desencajar en el hogar que ella estaba formado. Y me causa tanto gozo que antes de yo hablar, mi hija le dijo, no, espérate, Carmen, ya que tú no estás entendiendo. Es que cuando tú llegues, la ama de casa vas a ser tú y las cosas se van a hacer aquí como tú digas. Yo sencillamente voy a estar aquí viviendo en esta casa con ustedes. Y yo dije, señor, gracias. Eso ustedes saben lo fácil que se lo pudo ver, que se le puso eso a él. Porque no es una situación fácil también. Pero, gracias a Dios, su madre la había entrenado muy bien. Y ella misma se la puso. Le digo, no, es que tú no haces la ama de casa, las cosas se hacen aquí como tú dices. Sigo queriendo muchísimo a mi hija. Ella me rió con ella porque ella sabe, ella antes de cerrar la puerta de la habitación, siempre me pregunta, ¿ya Susan se despidió? Porque ella sabe que todos los días ella viene y se despide con un beso. Y si ese beso no ocurre, ella llegó muy cansada, yo me meto en la habitación y dice, ¿pero qué te pasó? Ah, pero mira que tía, durmiendo ya, sin el beso de papi. Dice, la relación es extremadamente buena. Pero ella sabe que ella va a comer. Porque así fue que Dios lo diseñó. Usted lo puede hacer como usted quiera. Pero si quiere agradar a Dios y quiere que le funcione, créale a Dios. Ahora, pensemos en el caso de los padres. Pastor, bueno, está bien, pero ¿y los padres? O pensemos en aquellos padres buenos, porque hay padres que definitivamente, ya de adultos, uno dice, oye, qué mal se portaron. No, pensemos en padres, de esos padres que usted dice, wow, pero la verdad es que papá y mamá, mira, son los mejores padres. Nos han dado humanamente hablando la mayor parte de lo que tenemos y de lo que hoy somos. Se sacrificaron por nosotros en todas las maneras habidas y por haber. Sin embargo, en la mente y el diseño de Dios tampoco pueden estar por encima del cónyuge. Yo recuerdo en un vehículo público en mi país haber visto un letrero un día. Es como una subcultura donde ellos, no sé si aquí es así, pero es como una subcultura donde ellos ponen letreros. Y había un letrero de esos, y yo iba manejando en la calle y me tocó un vehículo así. Y oiga lo que el letrero decía: no hay nada más lindo en el mundo que una madre. Y yo me encontré hablando solo a mí mismo en el carro. Y dice: ah, pues se no está casado. Sí, hay algo más lindo en el mundo que una madre, una esposa. Doñas, no me cojan mala voluntad, yo estoy predicando lo que la Biblia dice. Si usted no le gusta lo que yo estoy diciendo, recuérdese que yo no soy el autor de la Biblia, ¿eh? O sea, no quiero yo tener que salir escoltado de aquí. Pero eso es como Dios lo enseña. Déjeme dar ejemplos prácticos. Usted está casado y hay madres y hay doñas. Los padres también pueden hacerlo, pero no sé por qué razón, en el caso que yo conozco, yo creo que el porcentaje de madres es mayor que el de los padres, el que quieren vivir, meterse en la vida de los hijos casados. Entonces resulta que usted es una dura en decoración. Su casa es una belleza, usted sabe mucho de eso. Pero su hijo se casó con una mujer que no sabe de eso. Pero es su esposa. Así que usted lo visita un día, de aquí de Virginia, ellos viven allí en Maryland, y usted los visita. Y cuando usted llega, usted ve, y usted dice: pero esto como que no coordina. Entonces usted, pero oye, déjame hacer un favor. Entonces usted se pone a mover muebles, y a quitar cuadros y a cambiar cuadros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando su esposa llega, dice: ¿y qué fue, mi amor? Ay, no, que tú sabes que mami vino ahí. Sí, mi amor, pero a mí no me gusta así, a mí me gusta. Además, esta no es la casa de ella, esta es la casa mía. Ay, pero ¿y cómo le vamos a hacer eso a mami? Mire, pinche su huevo y búscale la vuelta. Pero no se tire en contra de cosas. Tú sabes, además, que ella, la edad que tiene. No te metes rojo. Lo que a ti te conviene es decir: ay, mami, gracias. Mira, yo sé que tú decoras precioso y hermoso, pero tú sabes que es que fulano le gusta así. Pero ¿cómo va a ser que eso suena feísimo? Ay, sí, mi mami, pero tú sabes que a mí también me gusta. Tú la vas desarmando con mucho amor, con mucho cariño. Pero tú le estás diciendo: mami, no te metas, por favor. Porque eso va a traer problemas. Es por eso que en nuestras consejerías prematrimoniales generalmente hacemos uso de una carta que está en un manual prematrimonial de Wayne Mack, preparándonos para el matrimonio. Es una carta modelo de lo que los padres deben describirle a los hijos. No es que le pedimos que le hagan esta carta a los padres, no. La usamos para darle una idea de cómo debe ser. Y aunque la carta es larga, solamente voy a mencionar dos o tres cositas. Dice: queridos padres, quiero darles las gracias por su amor y devoción hacia mí en los años de mi crianza. Han sido buenos padres, me criaron en la disciplina y amonestación del Señor, y han sido usados por Dios para hacerme lo que soy. Ahora es un tiempo muy importante en la vida de cada uno de nosotros, y nuestra relación está a punto de cambiar. No deterioro, ni desintegración, pero sí una alteración, un cambio. Dios dice que después de mi relación con Él, o quizás debo decir, como parte de mi relación con Él, la relación con mi esposa, con mi esposo, debe convertirse en la relación primordial en mi vida. Estoy seguro de que ustedes estarán de acuerdo. Dios les ha dado sabiduría, y de vez en cuando estaremos pidiendo su consejo. Cuando esto suceda, tomaremos su consejo con toda seriedad, pero en obediencia a Dios, pensaremos, escudriñaremos las Escrituras, oraremos y determinaremos la voluntad de Dios para nuestras vidas por nuestra propia cuenta. Queremos y necesitamos que nos continúen amando y asistiendo. No queremos ser independientes, que no aprovechemos su experiencia y su consejo, queremos oírlo. Pero Dios nos ha llamado a establecer una nueva familia para Cristo, desarrollando nuestro propio estilo de vida dentro del marco de las Escrituras. Queremos ser sus amigos, así también como sus hijos. Y esta es la parte que más me gusta, la que viene ahora. Dice: queremos que tengan la libertad de estar de acuerdo o en desacuerdo con nosotros y de seguir amándonos de todas maneras. nosotros también queremos tener la misma libertad. O sea, nosotros para yo quiero que tener la libertad de estar en desacuerdo contigo, papi, mami, y que eso no sea un motivo de conflicto. Porque es un desacuerdo, no es un pecado, sencillamente tú lo ves de una manera, yo lo veo de otra. Pero vamos a acostumbrarnos a que ahora es así, porque cuando estamos sujetos a los padres, como los padres dicen, ya hay una nueva familia, ya no como los padres dicen, ya como esposo y esposa se ponen de acuerdo y dicen. Ahora, hermanos, si los hijos no deben ir primero que el cónyuge, si los padres no deben ir primero que el cónyuge, mucho menos los amigos, mucho menos los amigos. Y vuelvo y digo, a mí me impresiona cómo los hombres y mujeres de hoy quieren vivir teniendo sus propias ideas, y cuando le va mal, ¿usted sabe lo que dicen? Ay, pero a mí yo sí he tenido mala suerte en la vida. No, no es mala suerte, tú estás cosechando lo que tú sembraste. Me desagrada sobremanera cuando veo a los hombres y a las mujeres actuando como sindicatos. Los hombres se juntan a hablar de las esposas. ¿Y tú sabes lo que ella quería? ¿Qué hiciera? No, pues tal cosa. A las mujeres no se le puede dar tal cosa porque de una vez abusan y empiezan a hablar todo de cómo son, de cómo es que se maneja la mujer. ¿Usted ha visto eso, verdad? Los hombres hablando de las mujeres. Pero así mismo se juntan las mujeres. ¡Ay, mira! ¡No! ¡Mira! ¡No dejes! Que después no se te abusaba. Y empieza sindicato, dos sindicatos, sindicato de las mujeres, sindicato de los hombres. Tu esposo está primero que tus amigos. Tu esposa está primero que tus amigas. Si tú tienes un matrimonio así, yo te aseguro que va a funcionar. Ahora, ser una sola carne significa que se comparte todo, no solamente los cuerpos. Y el énfasis ya no está en mí o mío, sino en nuestro y nosotros. Se comparten los éxitos y se comparten los fracasos. Se comparten las tristezas y las alegrías. Se comparte el bienestar y las aflicciones, las posesiones, los secretos. Se comparten los secretos. Así que, más que estar enfatizando, y esto es una debilidad grande de la cultura postmoderna, más que estar enfatizando lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo prefiero, cuando tú te casas, tú tienes que empezar a pensar diferente. ¿Qué ella quiere? ¿Qué le gusta? ¿Qué desea? Porque yo quiero agradarla y yo quiero complacerla y viceversa. Ser uno, hermanos, no significa despersonalizarse y ser iguales. No, no es que ahora yo voy a ser igual que mi esposo. Si a mi esposo le gusta algo, ya a mí me gusta también. No, tú tienes derecho a que no te guste. El punto no es si te gusta o no te gusta, el punto es cómo tú lo manejas. El punto es que le buscamos la vuelta. Y estamos interesados los unos en los eventos del otro. Hombres y mujeres somos diferentes, no importa lo que quieran vendernos hoy acerca de la ideología de género, de que son iguales. No somos iguales. Ninguno es mejor que el otro. Ninguno es de más valor que el otro. Delante de Dios somos iguales. Pero en términos de masculino y femenino, no somos iguales. Yo le pregunto a las damas que están aquí, me excusa el dueño del carro, pero solamente un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Hay un carrito allá afuera deportivo, BMW. ¿Cuántas las mujeres lo vieron? Dos. ¿Cuántos hombres lo vieron? Muchos más. Miren, uno como hombre, uno pasa por ahí. ¡Oh! La mujer no la pasó, la pasa 17 veces, no se da cuenta que eso está ahí. Pero entonces resulta que después de ahí nos llevan, nos invitan a una cena y tenemos una cena de gala. Y cuando llegamos a la casa, entonces la esposa nos dice: ¡Wow, mi amor, tú viste qué hermosura de mantel bordado a mano! Y nosotros preguntamos: ¡Ah, porque había mantel! Lo que cada cual enfatiza, lo que cada cual da importancia, somos diferentes. Pues, ¿sabes qué? Eso no significa que ahora a ti te van a gustar los vehículos o que a ti te van a gustar los manteles. Pero eso significa que si para ella es importante, entonces trata y empieza voluntariamente a hacer que para ti tenga cierta importancia. A mí me encanta el deporte. Y me encanta todavía más ver cómo Carlos y Julia, que no sabía absolutamente nada de tenis, se pone a ver partidos conmigo y a veces yo me lo hago así y digo: ¡Oh! Porque ya se sabe el nombre de los jugadores. Digo: ¡Oh, pero mira, fulano jugando con Mecano! Y yo: ¡Oh! Sin callar el teléfono, nada que lo diga. Digo: ¡Wow! Bueno, ustedes no saben lo que yo aprecio eso. Porque yo sé que ella lo hace mayormente por mí. Bueno, sí, pues yo tengo que interesarme por lo que le interese a ella. Eso es lo que hace que esa sola carne, esa unidad, se convierta de una unidad conceptual delante de Dios en una unidad práctica. Pero no es así como vive el mundo. En una famosa serie de televisión apareció esta escena. El esposo llega emocionado a la casa y le dice: Susana, Susana, finalmente conseguí el contrato para desarrollar mi carrera de beisbolista profesional en Puerto Rico. Emocionado, a darle la noticia, y Susana le dice: pero, ¿y quién te dijo a ti que yo no quería vivir a Puerto Rico? Y él se queda gagueando: pero Susana, tú eres mi esposa. Sí, yo soy tu esposa, pero yo también tengo una vida y quiero vivirla. Ups, ups. Entonces usted quiere pensar así y quiere que le vaya a vender el matrimonio. Eso es antagónico. Eso es antagónico. No, porque lo que pasa es también que sea, pero uno necesita su espacio. Mire, mi hermano, si usted tiene su espacio, no se case. Emma, déjeme decir esto. ¿Por qué hablar de matrimonio en una audiencia donde hay personas que ya estuvieron casadas y donde hay jóvenes que no están casados? Es bueno para los jóvenes que sepan lo que significa el matrimonio, para que no se metan con los ojos cerrados, sepan exactamente qué significa. Y a los que ya han estado, para que quiten de sus cabezas todas esas distorsiones que traemos de la cultura y podamos ser de ayuda y estímulo a los más jóvenes, dándoles dirección y guía. Recuerdo el cuento de un sacerdote allá en República Dominicana, en una boda, que me hicieron el relato, de que él, queriendo ser gracioso, le decía a ella en la boda que ella tiene que entender que es posible que ellos se separen, que ellos se casen con separación de bienes. No sé si el concepto de separación de bienes se usa aquí, que es a veces la gente se casa como con separación de bienes. Tú tienes tú lo tuyo, yo tengo lo mío, para que después no haya problemas. Bueno, pues él usó un concepto muy aceptado ya, con separación de bienes. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que es lo más natural del mundo que el esposo un día le diga: mi amor, yo no estoy para ti, es con mis amigos que yo voy a salir hoy. Entonces usted oye, sí, pastor, porque también uno necesita su espacio. Déjeme decirle algo, si usted quiere su espacio, no se case. Porque desde que usted se casa, el espacio es suyo, siempre hay alguien ahí al lado. En ese espacio ya se convierte en un espacio de dos. No, porque nada. Ah, entonces ahora uno no puede compartir con los amigos. Yo no he dicho eso. Tú puedes compartir con tus amigos y ella con sus amigas, y no hay problema. Pero tienes que tener mucho cuidado cómo lo haces. En el sentido de que no puede ser en detrimento de tu relación. Es algo tan sencillo como eso. El mismo Señor Jesucristo expresa una implicación de esta realidad. En Mateo 10:9 dice, después de haber dicho lo que Dios juntó no lo separa el hombre, porque después de haber dicho que son una sola carne, Cristo dice: por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Hermanos, hoy en día los hombres se casan, y si funciona, funciona, y si no funciona, me divorcio, y va para adelante, vive gente. Pero no debe ser así a los ojos del Señor. Uno debe casarse con la mente de tener un matrimonio para toda la vida, porque esa es la voluntad de Dios. La separación o el divorcio no debe ser una alternativa. Y tristemente, aún los padres incentivan eso. Mija, tú sabes que es de tu casa, no le aguantes muchas cosas. A la primera cosa tú vienes, que aquí están las puertas abiertas. ¡Ay, qué buen padre! ¡No, qué mal padre! Tú de antemano le estás poniendo, viendo las puertas, que ella haga algo incorrecto. Una cosa es que haya abuso o infidelidad. Eso es otra cosa. Pero porque no se ponen de acuerdo. Bueno, procura ponerte de acuerdo ahora que son novios. ¿Usted no ha visto esa pareja? Una historia repetida que yo estoy seguro que ustedes conocen. Son novios. Y ya pelean. Y ya terminan. Y entonces ahora ya se arreglan. Y andan Eso mismo. Andan ahí. Pero tres semanas después, ¿y qué pasó? Que nos vemos curando. No, nosotros terminamos. Y entonces, esa es la relación, ¿verdad? Hasta que un día, en una que se arregla, deciden casarse. Es como con la idea, vamos a casarnos. Mire, si usted no funciona bien siendo novios, no siga adelante, que va a ser peor. Porque déjeme decirle algo. Si ustedes son novios y son serios, cuando digo serios, es a los ojos de Dios. Eso significa que ustedes son novios y no están cogiendo prestado. O sea, ustedes son novios, no marinovios. Ay, pero eso lo hace todo el mundo. Sí, todo el mundo no tiene temor de Dios. Si ustedes son novios de verdad, no marinovios, y no están cogiendo prestado. Óyeme, yo no tengo que conocer a tu novio. Él está desesperado por llegar y resolver contigo. Así que si en un momento determinado se da la oportunidad, oportunidad, él tiene un motor, una motivación. Después que te casaste, ya no te va a aguantar igual. ¿Por qué? Porque ya consiguió lo que quería. Entonces, hay que ser cuidadoso. Ese es el paso más trascendental. Después de usted saber qué va a hacer con el Señor Jesucristo, el segundo paso más importante en la vida de un ser humano es con quién usted va a pasar el resto de su vida. Entonces, hay que conocer estas cosas para que funcionen. Así que, mi primer argumento, es una relación prioritaria porque es única. Ninguna otra relación, dos personas se convierten en una. Pero en segundo lugar, es una relación única porque fue la relación escogida por Dios en la eternidad para que fuera un ejemplo y tipo de la relación que Cristo iba a tener con su iglesia. En el diseño de Dios, antes de crear el mundo, antes de crear el universo, Él dijo, yo quiero una relación interpersonal que sea un ejemplo vivo de la relación que Cristo va a tener con su iglesia cuando Él tenga que morir por ella para recuperarla. Y esto nosotros lo vemos en Efesios. El texto es un poco largo, permítanme leerlo. Efesios capítulo 5, versículos 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, y aquí estará la cuarta mención de las Escrituras, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este texto en Efesios 5 es el pasaje más amplio en todo el Nuevo Testamento acerca del matrimonio. Y se nos dice allí algo sorprendente, que Dios escogió esta relación, la relación matrimonial, para representar la relación de Cristo y de su iglesia. ¿De qué está hablando Efesios 5, 22 al 33? Generalmente nosotros decimos de la relación matrimonial. ¿Saben qué? No está hablando de la relación matrimonial. ¿Cómo que no, pastor? Pero ahí lo dice. Sí, ahí dice de lo que está hablando. Lea conmigo de nuevo el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me he topado con ese texto y digo, ¿cómo que de Cristo y de la iglesia? No es del matrimonio que estaba hablando. Pablo dice, yo no estoy hablando de matrimonio, estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Y por lo tanto estoy diciendo cuál fue la relación que yo escogí para que representara la relación de Cristo con su iglesia. ¡Wow! Ahora, una vez más, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Esta verdad conceptual, ¿cómo se ve en la vida diaria? Bueno, mis hermanos, no solamente de una manera obvia del pasaje, que es implementando los roles bíblicos, y eso lo vamos a ver más adelante aquí, cuando hablemos de los roles, pero la respuesta viene cuando tenemos una perspectiva adecuada del matrimonio. Dios ve la institución del matrimonio de una manera y el mundo la ve de otra. Y tristemente muchos cristianos la ven de otra. ¿Ustedes no han visto todas las bromas que hay acerca del matrimonio? Y a veces los mismos cristianos postean cosas en su Facebook que parecen muy cómicas, pero no lo son. Hay alguien que dijo, el matrimonio es una institución en la que los que están fuera quieren entrar y los que están dentro quieren salir. Esos son la gente, ¿verdad? Poniendo bromas. Otro dice, el hombre está incompleto hasta que se casa. Después de eso está terminado. ¿Alguien dio esta definición de matrimonio? Situación en la que ninguna mujer obtiene lo que esperaba y ninguna un hombre esperaba otro pie. No es raro escuchar chistes y comentarios negativos acerca de la relación matrimonial. De hecho, algunos hasta bromean, ay, ¿sabes que me voy a casar? Ahí te acompaño en tus sentimientos. Es como, y usted oye a personas que te van a casar, pero tú estás muy joven. Dios, usted, posiblemente usted mismo lo ha dicho. Usted tiene un muchacho aquí de 24 o 25 años que ya hizo la universidad, que tiene un buen trabajo, que está listo. Y le dice que se va a casar con su novia, con la que tiene 2 años de amores, serios, bien. Y los mismos familiares, ay, pero tú estás muy joven. ¿Qué es lo que tú, excúsame, qué es lo que tú quieres decir? O sea, que no se case para que siga dando tumbos y salto por ahí. Yo no entiendo. Y a veces nosotros mismos como creyentes somos capaces de decir eso. Ay, pero tú estás muy joven, mijo. Gloria a Dios, qué bueno. Cásate joven si puedes. Para que tengas un matrimonio largo, peligrosamente largo. Ahora, el punto de vista de Dios es totalmente diferente. Y hermanos, oigan esto. Dios no diseñó el matrimonio para que fuera una pesada carga. Dios diseñó el matrimonio para que fuera un deleite para ambos. Un deleite para ambos. ¿Cómo es la relación de Cristo con su iglesia? Una relación deleitosa. Y si nosotros vamos a reflejar la relación de Cristo con su iglesia, tiene que ser una relación deleitosa, si no lo estamos mal representando. Si nosotros vivimos peleando, eso nosotros queremos que el mundo piense de Cristo y su iglesia, que Cristo y su iglesia viven peleando entre ellos. No. Así que debemos representarlo bien. Cristo ama profundamente a su iglesia, al punto que estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Oigan lo que dice Isaías 62:5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Es un gozo similar, el que Dios tiene en su pueblo debe ser el gozo que reflejen y que tengan los esposos. Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con cánticos, callará de amor. Dios se regocija en su pueblo, en su esposa, en su novia. Y la novia, lo mismo. Oigan lo que dice Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de problemas y líos. No. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. El pueblo de Dios, la novia de Cristo, se regocija en Cristo. Cristo se regocija en la novia. Esa es la relación que existe entre Cristo y iglesia. Hermanos, Dios no diseñó el matrimonio para que fuera una carga difícil de llevar. Y desde el principio vemos que fue así. ¿Dónde vivía Adán? En el paraíso. ¿Usted sabe lo que significa paraíso? Lo que significa Edén, perdón. En el huerto de Edén. Edén significa delicia. Así que Adán lo tenía casi todo. Casi todo. Un lugar deleitoso, el pecado no había entrado. Pero cuando él agarra y pone el nombre a los animales y termina, algo ha quedado obvio. Perro, perra, gato, gata. Todo, vaca. Y al final es como, hombre, 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 ¿qué pasó? Así que Adán estaba incompleto. Adán estaba incompleto. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Y la idea no es que la soledad masculina era mala, sino más bien que el hombre estaba incompleto. Ahora, cuando Dios crea a Eva, y esas son las limitaciones a veces de la escritura, cuando digo la escritura no me refiero a la Biblia, sino de la palabra escrita, es que no se ven los énfasis ni los tonos. Cuando él despierta y ve a Eva, tenemos una declaración, dice Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y ella será llamada varona porque del varón fue tomado. Parece una, suena como una, como muy técnico, ¿verdad? Bueno, no fue así. Él despertó y fue como, ¡wow, señor, la botaste! ¡Wow, señor, pero es increíble! Pues esto sí es verdad. De hecho, muchos piensan que esa declaración de que será llamada varona En el original tiene una estructura poética. Y si fue así, mis hermanos, lo que estamos diciendo es que las primeras palabras que se registran del hombre es un poema dirigido a su recién adquirida esposa, como debe ser. Así que la institución del matrimonio, en el relato de la creación, vemos que es el clímax de la creación. Es como que terminó todo en el clímax, allá la cúspide es, y ahora creo el matrimonio. ¿Cómo vamos nosotros a darle menos importancia de la que Dios le da? Cuando seguimos avanzando en el Antiguo Testamento, llegamos a Deuteronomio 24:5. Oigan lo que dice Deuteronomio 24:5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. ¡Wow! ¿Cuánto quisieran esa ley hoy, verdad? No sé cuánto dan aquí. ¿En mi país cuántos son, amor?
5 días.
5 días. En mi país son 5 días. Usted se casa y oficialmente por ley tiene 5 días disponibles para su luna de miel. No sé aquí en Estados Unidos cómo se maneja. Pero en Israel, no el rey de Israel, el Dios de Israel dijo un año. Ahora, no es que el hombre no diera un golpe durante todo ese año, pero es que no lo involucraron en aspectos que lo separaron de su mujer. No lo mandes a la guerra. Se casa y ahora tú lo mandas a la guerra. No, déjalo. ¿Para qué? Wow. Uno no esperaría eso de Dios. Para que se deleite en la mujer de su juventud. Wow. Oigan lo que Dios está pensando. Dios tomó cuidado y puso como una ley civil de su pueblo que el que se case no se comprometa ni lo saquen de su casa. ¿Para qué? Para que disfrute de su esposa. No es como el caso de algunos que yo conozco que se ponen contentos cuando el esposo dice que va a salir por una semana. ¡Ay! Voy a estar libre. Voy a hacer lo que yo quiera finalmente. Yo me quedo como, espérate, ¿qué está pasando aquí? Otro que dice, ¡ay! Fulana, mi esposa se va, se quedará. Voy a aprovechar porque finalmente voy a poder estudiar y leer. Ay, qué espiritual. Mira, no me lo diga de espiritual. O sea, un matrimonio debe anhelar estar junto siempre. Debe anhelar estar junto siempre. Dios lo creó para que fueran uno. Pero seguimos avanzando en el Nuevo Testamento. Perdón, del Antiguo Testamento. Y llegamos a Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 19. Un padre dándole instrucciones a su hijo le dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Es un lenguaje un poquito difícil para nosotros, es un lenguaje poético, pero por la distancia del tiempo, tiene ciertas frases que nosotros no usaríamos hoy. Pero definitivamente, lo que está diciendo este padre a su hijo, no te pongas de loco yéndote fuera de la mujer de tu juventud. Deleítate en ella, disfruta en ella, gózala. Dios te la dio a ti y te dio a ti para ella. ¿Para qué? Para que se deleite. Hermanos, las relaciones íntimas fue Dios que las creó. No, porque ese problema que no siempre lo tenemos, uno no hace nada. No, uno sí hace como matrimonio. Dios lo creó hermoso, deleitoso, sabroso, como ustedes quieran ponerlo. Eso es genial dentro del matrimonio. El diablo no puede crear nada genial. El diablo es lo único que tiene la capacidad de hacer distorsionar la creación de Dios. Y Dios crea esta genialidad de las relaciones íntimas y el diablo la distorsiona y quiere que nosotros andemos como animalitos por ahí resolviendo con el primero que nos pase por el lado. Entonces después la gente es desgraciada en el aspecto sentimental y emocional y dice, ay, qué mal me ha ido en la vida. Claro, pensando así no te puede ir bien. Más adelante avanzamos y ¿dónde nos encontramos? Oh, con un libro erótico en las escrituras. ¿Cómo? ¿Sí? Cantar de los cantares. Entonces algunos que tienen prejuicios dicen, no, pastor, eso es la relación de Cristo con la iglesia. Eso no es relación de Cristo con su iglesia. Esa es la relación del esposo y la esposa. De hecho, hay frases ahí que son muy, muy fuertes, que uno quizás no pensaría encontrar en las Escrituras si están allí. Porque Dios fue el que lo creó para que sea deleitoso y disfrutable. ¿Cuál es el sueño del creyente? El día en que el Señor Jesucristo venga finalmente. ¿Y qué va a pasar ese día? ¿Ustedes recuerdan qué va a pasar ese día? Será la boda del Cordero. La boda del Cordero. O sea, seremos parte de esa celebración donde finalmente la novia preservada pura por Jesucristo le será presentada para que sea su esposa por la eternidad. Así que en Efesios 5 se nos dice cómo debemos actuar y vivir en el matrimonio para que pueda ser una imagen fiel de la relación deleitosa entre Cristo y su iglesia. ¿Ustedes saben qué es lo que impide el deleite de la iglesia en el Señor Jesucristo? Es el pecado. Lo mismo que impide el deleite en un matrimonio. Bueno, déjenme decir esto de la manera más enfática posible. Es prácticamente imposible que un matrimonio no funcione bien cuando sus integrantes están activamente comprometidos en cumplir el rol que Dios les ha dado. Esto crea un clima en el hogar que todos quieren tener. Por eso, mis queridos, lo más parecido al cielo aquí en la tierra es un buen matrimonio. Pero lo más parecido al infierno es un mal matrimonio. Y tristemente abundan mucho más los últimos que los primeros. Pastor, pero usted lo está presentando como que eso es lo más fácil del mundo, llevarse bien. Y usted se está olvidando de 1 Corintios 7, 28, donde el apóstol Pablo dice que los casados tendrán problemas en esta vida. No es tan bonito. Bueno, mis hermanos, los casados, es decir, tú y yo, no somos ángeles encarnados. Somos pecadores salvados por la sangre de Cristo. Y habrá dificultades. Pero no hay razón, si hemos sido liberados por Cristo, de que esta sea la norma. Deben ser más bien las excepciones. No hay ninguna excusa, hermanos, para que dos creyentes tengan un mal matrimonio. No hay excusa. Lo que pasa es que cada cual quiere imponerse en lugar de ceder a la voluntad de Dios. Sí, va a haber dificultades de diferentes tipos. Pero, hermanos, todavía nosotros no estamos en el cielo, pero la norma debe ser el gozo mutuo, el uno en el otro. Ningún matrimonio puede representar dignamente la relación de Cristo con su iglesia si no es mutuamente deleitoso y satisfactorio. Yo voy a volver a repetir. Si ustedes son creyentes los dos y su matrimonio no es mutuamente deleitoso y satisfactorio, ustedes están mal representando a Cristo y la relación que tiene con su iglesia. Y nosotros somos responsables. Pastor, ¿por qué usted no la conoce? Ella es terrible. Ajá. Ella es terrible ahora. Déjame hacerte una pregunta. ¿En qué sorteo tú te la sacaste? No, tú no te la sacaste en ningún sorteo. Esa fue la que tú elegiste. Y a veces, contra viento y marea, se te metió en la cabeza y todo el mundo te dijo, no te metas, y tú te metiste, porque es tu vida. Entonces ahora ella es terrible. No, ella es igualita que antes que se casara contigo. Entonces ahora es que tú la ves que es terrible, ¿verdad? Uno se cansa de decir a los jóvenes, no te metas con esa muchacha, no te conviene. Es que tú no la conoces. Ella en el fondo es buenísima. Hay que casi que ponerse un tanque de oxígeno para poderla conocer. Porque en el fondo, ella es buenísima. Y lo que pasa es que ella es tímida. Y ustedes no la conocen como yo la conozco. Es noble, es tierna. A los 2 años es una desgraciada. Oh, ¿por qué fue? No, que me sacó las uñas. No te sacó ninguna uña, son las mismas uñas que tenía afuera cuando era novio, que tú no las querías ver. Por eso somos tan, tan insistentes. Y lo grande es que yo digo esto y algunos aquí van a seguir para adelante. Pero nuestra responsabilidad es hacer lo que tenemos que decir. Conclusión. Hermanos, el matrimonio es una genialidad de Dios. Es como, wow, Señor, porque eres increíble. Siento como una cosa, pero ¡qué genial! ¡Qué genial! No hay otra relación entre seres humanos igual. Es la más importante. Y fue diseñada por Dios para que sea una bendición, no una carga. No compremos la filosofía de que el matrimonio es difícil o que es una carga pesada. Recuerdo hace un tiempo atrás, estoy en un evento y estoy hablando con un pastor íntimo amigo mío y se acerca un joven que no llegaba a los 25 años. Yo no lo conozco. ¡Oh, pastor! ¿Cómo está usted? Yo estaba hablando y yo me quedé ahí tranquilo. Pero me llamó tanto la atención porque en la conversación el pastor le preguntó, ¿cómo te va? Después que él se va, el pastor me dice que tenía un año de casado. Y la respuesta de él a mí me dio pena. ¿Cómo te va? Muy bien. El pastor, esto no es fácil. Pero bien. No, espérate. O esto no es fácil o bien. Pero es como, esto no es fácil. ¿Usted sabe qué? Es verdad que hay algo que no es fácil, pero no es el matrimonio. Somos tú y yo que no somos fáciles. Pero es muy fácil pegarle la culpa al matrimonio. Es que el matrimonio es un problema. No, el matrimonio no es un problema. Tú eres un problema, yo soy un problema. El matrimonio no es responsable de nada, porque es una institución, no es una personalidad. Lo que pasa es que es mucho más fácil decir, pegarle la culpa al matrimonio. Y ya, salir de eso. No, la culpa de que las cosas no funcionen no la tiene el matrimonio. La culpa la tiene el esposo y la esposa. El matrimonio es una institución genial creada por Dios para que funcione y le vaya bien. Hermanos, si nuestro matrimonio no está siendo un deleite para nosotros, sino una carga pesada de llevar, no echemos la culpa a la institución. Asumamos nuestra responsabilidad y empecemos a corregir lo deficiente. Así que, hermanos, una familia a la manera de Dios entiende que el matrimonio es una relación única en la familia y la cuida por encima de todo. Es la relación más importante. Y si usted tiene o ha tenido la oportunidad de estar en un hogar donde un matrimonio se ama y se deleita el uno del otro, usted sabe que allí se respira un ambiente envidiable. Es como, yo quisiera que a mí me fuera así. Ok, tú quieres que te fuera así, mira, pero lo primero que tú tienes que hacer es lo que yo digo. ¡No, no, 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 eso de Dios! Ustedes siempre están con Dios. Pero, ¿tú quieres que te vaya bien? No. Sí, claro que sí. Y entonces, pero no así. Bueno, es que así no va bien. El que lo diseñó fue Dios, el matrimonio. ¿Usted nunca ha pensado, ¿por qué el matrimonio no son dos hombres y una mujer? Suena como hasta, ¿verdad? Como medio feo. ¿Pero y por qué te suena feo? ¿Sabes por qué? Porque Dios puso en tu corazón en el mío que el matrimonio es tener un hombre y una mujer. Claro, ahora te repiten tanto que pueden haber otro tipo de matrimonio que tú terminas comprando la idea. Pero esa idea es implantada de afuera, esa idea no surge del interior. Porque Dios nos dijo que el matrimonio es tener un hombre y una mujer. Así que mis hermanos, si ustedes tienen matrimonio, si están teniendo ciertas dificultades, el mundo no se ha acabado. Son dos pecadores que están casados. Pero si ustedes están esmerados en crecer a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, el matrimonio puede y va a mejorar. El problema es, y no quiero meterme mucho en esto porque esto lo voy a tratar el domingo en la mañana en la iglesia, si el Señor lo permite. Pero el problema es que empezamos a quitar los ojos de donde debemos ponerlos y lo ponemos en un objeto inadecuado. Empezamos a ver al cónyuge. Es que ella. Y el Señor, ¿dónde está? No lo mires a él. No lo mires a ella. Mira a Cristo. Y sé tú el hombre amoroso y tierno que debe ser con tu esposa. Y sé tú la mujer respetuosa y sumisa que debe ser como esposa. No importa cómo él sea. No importa cómo ella sea. Tú lo haces por el Señor. Y yo te aseguro que tu matrimonio va a empezar a cambiar. Una familia a la manera de Dios, le cree a Dios y vive el matrimonio a la manera de Dios. Que el Señor nos ayude a corregir lo deficiente, a enderezar lo torcido, a cumplir los roles a la manera de Él. Y con toda certeza, nuestra relación va a parecerse más a la relación deleitosa que Cristo y su iglesia tienen. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.